buenas noches o buenos días cuando estés oyendo esto. Bienvenidos a un nuevo número, el número 4 de Python en castellano, grabado la noche del 22 de abril de 2015. Estamos Jesús Cea, que soy yo, bueno, debería ser el último, Juan Ignacio y Samuel.
Hola.
Hola, saludad.
Hola.
Hola, chicos.
Hace prácticamente un mes que no grabamos, casi, y creo que este podcast lo vamos a centrar un poco en la parte de noticias y novedades, ¿vale? Para ponernos un poco al día de lo que ha ido pasando y de lo que está por caer de forma inminente. Entonces, no sé, a ver, ¿qué me contáis de lo que es el calendario de actividades?
Pues a ver, el calendario, en el anterior podcast habíamos hablado de la reunión que iba a ser el grupo de Python Barcelona. Pues ya se celebró, hablaron de Spark, de Python, de concurrencia, nada, lo de siempre, invitamos a cualquiera que haya asistido a contactar con nosotros y contarnos cómo fue esa reunión. Después estuvo el 19 de marzo, fue el taller Python para periodistas, dentro del Hackathon Cosmopolis, exactamente igual, o sea, a ver si alguien nos cuenta cómo fue la cosa. El Barcelona Python Coding Dojo, el 28 de marzo, se entraron en la librería PyZMGUS, y de esto hablamos también en el podcast anterior, ¿no? Y eventos, bueno, en la Universidad de Salamanca, el curso este de Introducción a la Programación y Aplicaciones en Bioinformática, sigue abierto. Recordamos que el curso es gratuito, pero hay que inscribirse. Una reunión en Python Barcelona, que la verdad que no paran, el 16 de abril también. No se han confirmado las charlas, bueno, alguien nos contará qué se habló en ese día, ¿no? En Python Vigo también, reunión el 16 de abril, en las oficinas de Coworking Vigo, y los temas que trataron fue Measure All Things, o sea, que supongo que será de rendimiento y de prestaciones, aprendiendo Python sobre la marcha, hacking con Python desde cero, y charla 3. Me encanta ese título.
Las charlas ya os adelanto que están colgadas en la web de Python Vigo.
Ah, perfecto. ¿Colgadas en vídeo y...?
Creo que, bueno, están colgadas lo que son las presentaciones así de bueno, el PDF, ¿vale? Y sé que algunas charlas están grabando en vídeo, aunque no me consta que la estén colgando. El otro día, hablando con uno de los organizadores, me comentaba que estaba procesando un vídeo de una charla.
Estoy viendo ahora mismo uno que lo han publicado en YouTube. Measure All the Things, ese se supone que está en YouTube.
Sí, ese creo que es un de profiling y cosas así.
Ah, sí, está interesante. La charla 3 es entornos interactivos en Python.
Correcto.
Vale, ¿qué más nos queda por aquí? Sí. Python Vigo, sí, ya lo que vamos a ver. El Barcelona Python Coding Dojo, no.
A ver, sí, no. ¿Qué fecha es?
Es otro. Es que hace muchos Coding Dojos.
Esta gente no para.
Tienen las reuniones de Python normales y luego tienen los Dojos. Son independientes. Perfecto.
Y este es especializado en principiantes, ¿vale? A beginners, o sea, este tipo de cosas siempre vienen bien, la verdad. Vale, y después tendríamos la reunión de Python Madrid del 22 de abril.
¿Que es mañana?
Sí. ¿Y tú vas a ir, no, Jesús, a esta reunión, me imagino?
Sí, yo debería ir, sí.
Vale, pues ya nos contarás entonces lo que pase ahí. Y para acabar ya, el curso de Python en la Universidad Politécnica de Madrid el 20 de abril. Que es un curso de pago, pero es bastante barato, pues son 8 euros. Lo que pasa es que está limitado a estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid.
Sí, solo estudiantes. Esto les pregunté yo si será público y tal, y son estudiantes. Y el curso son un montón de días. Es 20, 22, sí, 23, sí. 27, 29 y 30. Son como 10 horas o algo así. Pero es para estudiantes. Más, ¿qué más novedades tenemos en el mundillo Python últimamente?
Pues podemos hablar, por ejemplo, de la nueva alfa que ha salido de la release 3.5 de Python, que salió publicada justamente ayer, la alfa 4. Y creo que ya es la última alfa, ¿no? Y que la próxima ya será una versión beta, con lo cual lo las características que entren, que hayan entrado aquí, serán básicamente las que se queden, o sea, no ser que rectifiquen la última hora, pero vamos, básicamente lo que se ve aquí se supone que es lo que irá a la beta y ya irá como característica a la versión final, ¿no?
Sí, la idea de la beta es que, bueno, una vez que se entre en beta, que será dentro de un mes o por ahí, solo se, el código solo se puede tocar para corregir bugs, para no se puede implementar features nuevas, ni añadir características nuevas, ni nada. O sea, básicamente hay un mes o algo más hasta la beta para lo que quieras que entre en el lenguaje, que entre. A partir de ahí se cierra el grifo hasta Navidad.
Sí, sí.
Vale, pues tenemos que mirar las novedades que haya de la 3.5 con respecto a la 3.4 y podemos hablar de eso en el siguiente podcast, ¿no?
Sí, ya va a ser. Luego, sobre anuncios, ¿tenemos algo reciente?
Sí, luego tenemos también los chicos de la PyConex. Parece ser que ya se da por bueno que es Valencia, vamos, ya se ha hecho todo oficial. Han montado ya una web, tampoco pone mucho, pone que dentro de poco habrá más novedades, y yo supongo que ya en brevísimo tendrán que, vamos, darán mucha más información sobre el evento. No sé, Jesús, tú sí sabes un poco más.
Si yo sé más, lo que no sé es lo que puedo decir.
Ese es el problema, siempre.
Bueno, ha habido una cosa curiosa, porque yo he intentado que entrevistásemos en este podcast, en esta edición, en el número 4, que entrevistásemos a gente de la organización, y entonces comenté en Twitter, ¿no?, que la gente nos mandase preguntas y tal, y claro, las preguntas que nos ha mandado la gente de la organización la ha flipado, ¿vale? O sea, cosas como si iba a haber un track científico o no, o cuántos tracks iba a haber, o si iba a haber guardería y cosas así. Entonces, todavía es súper pronto para saber nada de eso, ¿vale? Es muy, muy pronto todavía, ¿no? Y lo que sí se puede decir es que será en principio en noviembre.
Noviembre.
Pero, sí, la fecha exacta depende de la coincidencia con otros eventos de temática, bueno, que se solapa, y que también solapa público, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, no queremos que coincida, entonces bueno, estamos viendo también cuando ellos cierran fechas para hacer a nosotros. Pero vamos, que sí, que ya está todo hablado y más que hablado, y que tenemos picones a finales de año, ¿no? Pero bueno, habrá que para hacerles preguntas más asequibles, ¿no? De por qué hay programan en Python y por qué se han decidido hacerlo en Valencia, ¿no? Más que preguntarles qué cosa ver de Strax, es que lo han flipado. Han dicho, no nos atrevemos porque nos vas a preguntar cosas que es que todavía no lo sabemos nosotros tampoco. Claro. Entonces, en vez de salir por las ramas, pues han preferido no... no sé. Pero bueno, el tema va para adelante, va bien. Hemos aprendido también mucho de la experiencia. Mira, ahí se puede hablar también del tema de la Europa... de la PyConex 2014, que hay novedades, sí. ¿Vale? La del año pasado. Se ha aprendido bastante de la experiencia y esperemos que este año se gestione mejor, pero en cualquier caso, vamos a ir apuntándonos ya en la agenda para finales de año, noviembre, PyConex en Valencia.
Sí, por comentar tú eso, efectivamente, parece que ya están, si no todos, casi todos los vídeos de la PyConex 2014, ¿no?
Se han subido bastantes. No sé si todos, pero...
Se han subido vídeos y se han subido fotos, ¿vale? Sí. Yo lo que quisiera ver ahora, sinceramente, es que se enlazase la web con esos vídeos y esas fotos. O sea, es como que se han subido a YouTube pero desde la web oficial, por ejemplo, no hay ninguna referencia ni ningún enlace. Es una cosa que ha sido boca a boca el enterarte de que se han subido. Supongo que eso se soluciona. Digamos, lo que más miedo teníamos, que era el acabar perdiendo los vídeos, sí, que era algo que nos preocupaba muchísimo, pues parece que eso está solucionado, que es la parte más crítica, y ahora pues ya es un tema cosmético de poner la web en condiciones que enlace y archivarla y cerrar el evento ya definitivamente. Pero bueno, ha sido una batalla, no os creeríais lo que se montó para conseguir esos vídeos, ha sido costoso de trabajo y de tiempo. Y me imagino que cuando se publiquen las actas, que son públicas, todavía no están publicadas, pero serán públicas, de la asamblea del mes pasado, de Python España, hubo un punto que fue precisamente pues qué pasaba con todo esto, y ahí se explicó bastante claramente cuál era el problema y qué pasos estaban dando para avanzar, ¿vale? No quiero spoilearos. Hablando de lo cual, sí.
No, que supongo que eso afecta a la parte que decía, hemos aprendido mucho, ¿no?
Es que sinceramente no sé lo que puedo contar y lo que no. Por eso que
se prefiero... y si no, después te matamos. No pasa nada.
No, últimamente sabemos que no se puede contar todo. Tenemos experiencias recientes, que no es buena idea contarlo todo. Entonces, básicamente el tema ha sido bastante complicado, ¿vale? Se ha hecho lo que se ha podido y al final ha salido adelante, pero ha sido un tema complicado y este año desde luego se va a hacer diferente, ¿vale? Con lo cual espero que, bueno, que los vídeos estén a los 4 días de, bueno, o al mes de sí. terminar el evento, pues estén los vídeos subidos, etcétera. Bueno, ya veremos luego porque siempre habrá líos, si es una cosa es otra. Pero lo que ha pasado esta vez no volverá a pasar.
Perfecto.
Vale, bueno, y hablando de eventos también, los organizadores de EuroPython han ampliado el tiempo para mandar propuestas de charlas hasta el 28 de abril. Con lo cual, a la fecha de grabar este podcast, pues todavía estáis a tiempo para cualquiera que quiera mandar una propuesta de charla, todavía está a tiempo. Hasta el 28 de abril. Y se pueden mandar en español, en inglés y en vasco. Aceptan charlas en los tres idiomas. Y bueno, está bien.
Hombre, yo supongo que para cada idioma habla un número de slots limitados. Sí, o sea que si mandas a la charla en vasco, si eres el único que lo mandas, entras fijo. Pero que a lo mejor solo hay dos huecos para el vasco. No lo sé. La verdad que no lo sé. Eso no está publicado, no lo sé. Pero bueno, yo creo que es una buena noticia que se haya ampliado el plazo, porque con la Semana Santa y todas esas historias, pues. Luego, pero otra cosa
que... Me gustaría preguntar si que alguno de ustedes va a presentar alguna charla en EuroPython, o...
Yo no sé si repetir, te lo hemos hablado antes. Yo he estado mirando de mandar tres charlas, ¿vale? En castellano. Yo hablo inglés, pero no lo bastante como para dar una charla delante de nativos, ¿vale? Y al final estoy dudando, porque si no lo he interpretado mal, que puede ser que sí, el hecho de mandar una charla no te exime de pagar la entrada, que sigue siendo, bueno, te hace un pequeño descuento del 25%, pero bueno, sigue siendo bastante pasta. Y con esa rebaja, pues la verdad que a mí personalmente me da la impresión de que me compensa más pues ir a la conferencia como una persona normal y corriente y no tener que preocuparme de asistente, ¿no? Y no tener que preocuparme de preparar nada, de que me salga bien o mal, del estrés, de que me atasco por las transparencias, lo que sea, ¿no? Y tirarme un mes preparando la charla. Pero bueno, supongo que si el objetivo es tener currículum o no sé, que te graben y pasar a ser famoso, pues es una buena forma, desde luego. Y como hay un plazo ampliado, pues estupendo.
Vale. Hasta el 28 de abril ampliado el plazo, sí. si alguien está todavía pensando eso.
Vale, tengo una pregunta para vosotros. Acaba de terminar hace nada, la semana pasada o así, acaba de terminar también la Picón americana, ¿vale? ¿Habéis visto vídeos? ¿Habéis visto algo?
No he visto nada todavía, ¿no?
Habría que echarles un vistazo.
Sí, habría que mirarlos.
La verdad que he estado viendo los de las 2014 porque llevaba bastante tiempo esperando por esos vídeos para ver los que no pude ver y repasar un par de conciertos y no he podido ver nada más aparte de eso.
Bueno, perfecto. ¿Qué más temas tenemos? ¿Ya está dentro de lo de los podcasts ya o...?
Sí, si quieres.
¿De la asamblea de Python España vas a hablar o...?
También. Pues mira, la asamblea se celebró el veintitantos, al final el 31 creo que fue de marzo, ¿vale? En Madrid. Fue una asamblea muy tranquila porque creo que estábamos, si no recuerdo mal, como 6-7 personas. Aunque había representados como 13 o 15 votos, ¿vale? O sea, había gente que había delegado el voto, bastantes delegaciones, ¿no? Yo me esperaba una asamblea más sangrienta, ¿no? Con toda la historia de la Picón 2014 y las cuentas y esas cosas. Y la verdad que fue una balsa de aceite. O sea, todo el mundo fue muy razonable y las explicaciones yo creo que convencieron a la gente que estábamos allí. Y bueno, y de hecho, ha habido ha habido resultados, es decir, hemos conseguido los vídeos, ¿vale? Sí. Y eso sí, claro, evidentemente lo más gordo es el tema de la Piconés, pero luego también se habló temas pues de, yo qué sé, pues qué trabajo estamos haciendo para difundir Python en España y qué actividades se pueden hacer en el futuro, ¿vale? Uh-huh. Y un tema que salió de forma recurrente es que, claro, la asociación depende de realmente los temas que van saliendo en la asociación. En realidad, el que se los cura son los propios socios, no es la asociación un ente que etéreo que hace las cosas de forma mágica, ¿no? Yeah. Es como este podcast. Este podcast, bueno, no es oficial de, pues había alguna duda de la asociación, pero claro, tú cuando, en la memoria de actividades, cuando ves, bueno, qué cosas, cuando veamos en 2016 la memoria de actividades de 2015, pues seguramente aparecerá el podcast como una actividad de la asociación para difundir, Python, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final del día, o el tema, yo que sé, en su momento de los Open Badges, o los trabajos que hacen las comunidades locales para mover sus propios grupos, la asociación apoya en lo que puede, como por ejemplo, bueno, darle difusión, evidentemente, con el calendario, el podcast, etcétera. Y también, por ejemplo, los meetups, se paga, los meetups son de pago, uh-huh. cuesta dinero, y la asociación tiene el compromiso, ya lo publicamos hace meses, antes de Navidad, sí. tiene el compromiso de que si un grupo local está usando Meetup y ese grupo funciona, tiene reuniones y cuelga cosas online de las charlas, ¿vale? Como pasa por ejemplo con Python Vigo, aunque Python Vigo creo que no va por Meetup, pero que ese trabajo de publicar lo que se va haciendo, ¿no? Pues la asociación corre con los gastos. Los gastos son pequeños, pero bueno, es el gesto que se puede hacer, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, fue una asamblea muy, muy tranquilita, todo se aprobó con unanimidad, etcétera, ¿no? Y se está trabajando en las actas, porque hay que ver qué datos se pueden publicar en internet y qué datos no se pueden publicar en internet, pero bueno, supongo que en breve se colgarán. Las actas son públicas, ¿vale? No, todas las actas de la asociación, y también las de la junta directiva, están publicadas en la página web. Uh-huh. Vale. Hubo otro tema que se comentó también, que se ha comentado muchas veces, que es, bueno, cómo se puede hacer para que la gente que está en remoto, que a fin de cuentas somos un grupo nacional de programadores, ¿vale? O que se hace pasar por programadores, pues cómo puede ser que no tengamos infraestructura o tecnología para que la gente tenga una vida de conferencia, etcétera, ¿no? Pero viendo los líos que hemos tenido hoy para grabar los tres por internet, pues es que me
descubro, ¿no? La verdad es que es absurdo, porque es que no pasa siempre, o sea, da igual las veces que lo hagamos.
Sí, pero la coña es que si tú lo intentas 16 veces, a la 17 va. O sea, que realmente es un problema de que la tecnología se sujeta con alfileres y todo está en pañales. O sea, no es que no funcione, es que funciona cuando quiere.
Sí.
Que es peor que no funcione, ¿no? Yo ya adelanto que tengo ahí unas cuantas ideas y tal, pero no, como esto no se gana dinero, pues es difícil dedicarle tiempo, ¿no? Para hacerlo mejor. Pero bueno, ideas hay unas cuantas. ¿De ese tema pasamos al siguiente ya?
Sí. Puedes hablar, si quieres, de los podcasts estos que han
surgido. Pues es muy curioso, porque cuando grabamos el primer podcast hace pues un par de meses, comentamos pues que era una sequía. O sea, sí. Que no hay nada en castellano, por supuesto, ni nunca lo ha habido, que yo sepa. Y en inglés había una serie de podcasts, alguno bastante interesante, pero que se habían ido muriendo todos y que, bueno, que ahora mismo no había nada, ni en castellano ni en inglés, ¿vale? Bueno, pues casualidades de las casualidades, no sé qué pasa con la primavera o algo, que la verdad que salen podcasts de Python por todos lados. Entonces, en inglés yo tengo localizado dos, los dos muy nuevos. Hay uno que tiene como tres o cuatro números publicados y otro tiene publicado uno. Uno se llama Talk Python to Me. Ya pondré los enlaces en las show notes. Por cierto, el tema de las show notes lo quiero comentar después, al final. Y Talk Python to Me son básicamente entrevistas sobre tecnología. Es decir, pues el autor de Pyramid, por ejemplo, que es el podcast que está ahora mismo publicado, el último, pues le hace una entrevista telefónica, ¿vale? Pero se ha hablado de AMI o de alguna cosa más de estas, ¿no? O sea, son entrevistas a un autor concreto de una librería de referencia, ¿vale? Yo tengo problemas con las entrevistas en general, pero bueno, es como funciona este podcast de momento. Luego, hay otro nuevo, todavía no lo he oído, ha publicado un solo podcast y me he enterado esta mañana. Todavía no he tenido tiempo de escucharlo, que se llama podcast. init, subrayado. Pues bueno, pues bueno, un buen guiño al lenguaje, ¿no? Y me da la impresión también de que son entrevistas, pero como digo, me he enterado esta mañana y me he bajado el primer número, pero no lo he escuchado todavía. Y luego en castellano, la gente de Cacheme, que es una gente muy extraña, porque es gente de ingeniería química, que el podcast tiene el título en inglés, que es Computers and Chemical Engineering. Pero ahorita que el podcast es en castellano y son ingenieros químicos y similares, pero ahorita que hablan de programación en Python, es una cosa muy rara. Entonces, es curioso porque no aparece Python por ningún lado en su nombre ni en, digamos, en sus objetivos aparentes, pero todos los números que han publicado hasta ahora llevan 5, todos hablan de Python. Y el último ha sido publicado el día 15. Estamos esto a día 22, o sea, hace una semana, y han publicado uno el día 15 que por supuesto va sobre Python. Y se ha hablado de un curso que ha dado Juan Luis Cano, de, creo que es el segundo año que lo da, y en la Universidad de Alicante, que es donde es esta gente del podcast. Y aprovechando que estaba Juan Luis por allí, pues han decidido grabar y hacer un poco de marketing y hablar de unas cuantas cosas del futuro del Python científico, etcétera. En general, a mí me parece un podcast interesante por lo que trata, que es el Python, sobre todo orientado a la parte de ciencia y ingeniería, ¿vale? Y no se meten en temas técnicos, es más tratar pues entrevistas a, pues en este caso a Juan Luis Cano, que da esos cursos de Python, es una persona de referencia importante en la parte científica en España, es uno de los componentes de Pibonacci, es un blog muy conocido, y ha sacado un número nuevo y por lo que yo sé tienen grabado otro más, que no han publicado todavía, pero bueno, que caerá. Y luego otro podcast más, que es un podcast que se llama déjame que lo veo. Es Entre Dev y Ops, que es un podcast de DevOps. DevOps, para el que no lo sepa, pues es la mezcla un poco entre la gente de desarrollo y la gente de operaciones, ¿vale? Es un término que estará muy, muy de moda, ¿no? De que una misma persona sepa programar y al mismo tiempo sepa administrar sistemas, por decirlo de alguna manera, para hacerlo todo un poco más ágil. Bueno, pues esta gente tiene un podcast desde hace un año y pico, dos años, sobre temas de DevOps. Pero en el último número, que no sé yo qué tiene que ver con DevOps, pero que el tema sí es interesante. En el último número han publicado una entrevista a dos de los organizadores del AeroPython 2015, ¿vale? Entonces, en este artículo se habla bastante de Python y se habla bastante de la organización del AeroPython. De, bueno, pues, evidentemente se repiten muchos temas de nuestro podcast anterior, que también los entrevistamos. Pero bueno, son dos personas, se les entiende mejor porque no se pisa hablando. Y está un poco más, tal vez está un poco más ordenada la entrevista, ¿no? El podcast en sí no es de Python, o sea, lo que es el podcast entre Devs y Ops, no es un podcast de Python, es un podcast de DevOps, pero mencionan Python con bastante regularidad. Sin tocarlo en realidad, pero lo mencionan con regularidad. Y eso es lo que he encontrado últimamente, creo yo. De momento tenemos material para, hasta de aquí al próximo número, escuchar unos cuantos podcasts y luego poder opinar de ellos.
Está muy interesante todo, tiene muy buena pinta.
Todo esto pondré los enlaces en las show notes. Y hablando de las show notes, supongo que os habréis fijado que ahora cuando carguéis el podcast en un reproductor de podcast, en el móvil, ¿vale? Sale el resumen en la pantalla. Y además incluso tienes enlaces para pinchar, o sea, puedes seguir la conversación y cuando hay una referencia al podcast X, pues pulsarlo en la pantalla y ya dice directamente a la página web. Creo que eso es una cosa molona para comentar.
Sí, que salen como en los RRS esto, ¿no?
Sí, pero bueno, claro, depende cómo lo escuches. Yo como lo escucho con un reproductor de podcast.
Ya lo vi el otro día y dije, uy, digo, antes no salían. Y ahora.
Ahora salen, claro, sí, antes, sí. Es que esa es la cuestión. Antes claro. No salían y ahora salen, es una novedad.
Sí, ya.
Y luego, pues por supuesto, ya estamos, bueno, primer número ya estaba en iTunes, ¿no? Pero estamos ya en iVoox y en G-Poder.
Y en G-Poder, sí.
Estamos ya en todos lados. Ya no nos digáis más porque.
No, ya no hay excusas.
Y no sé si nos queda algún tema más, creo que no.
Hay otro podcast en inglés que podría ser interesante, que es uno que se llama From Python Import Podcast.
Pero ese no está muerto.
Marzo del 31 de marzo del 2004 es la última publicación.
De 2014.
2014, sí.
Ah, 2014, es verdad.
Sí, yo creo que llevan un año parados.
Está un poquito muerto, entonces, ¿no?
Sí, yo
lo sí, que yo he escuchado algunos de ese, pero están bien, pero sí que es verdad que llevan un año sin publicar.
Claro, para por supuesto, para el que no los haya oído antes, pues les sonará sí. De nuevas, son cosas nuevas, ¿no? Pero entonces está bien que se oigan podcasts antiguos, porque aunque ya no se graben, si siguen online, siguen publicados, pues sigue siendo relevante muchas veces, ¿no?
Sí. Pero este bueno, lo primero que vi yo, sí. Primero que vi yo cuando empecé con Python así buscando podcast,
yo un podcast. Mira, yo un podcast que recomiendo mucho y fue uno de los primeros que empecé, de los primeros podcasts en general, ¿no? De Python en general, que empecé a oír hace años, era uno que se llamaba Podcast 411, que era de un abuelo, como jubilado, que contaba sus aventurillas con Python, ¿vale? El tío parecía que era ingeniero eléctrico y tal, por cosas que decía, se dedicaba a temas de instrumentación, de osciloscopios y cosas así. Y él comentaba, pues, que iba descubriendo librerías y las comentaba, y la verdad, tenía un inglés súper ameno, sí. Fácil de entender, muy... Yo ahí le cogí confianza al inglés, con ese hombre, es cierto, con ese hombre, brutal. Pero hace mucho que no publica, hace años. Yo no sé si se habrá muerto ya, es que no lo sé. De hecho, no, es verdad, porque era un abuelete. Era uno de mis mejores podcasts. Y tiempo después, como un año más tarde o así, que no publicaba nada, le mandé mails, preguntando pues que si todo iba bien y cosas así, y nunca me respondió, o sea que no sé qué habrá sido de él, y sería una pena que se nos hubiera muerto. Pero sí. Por ejemplo, para alguien que no los haya oído, pues recomiendo que los miréis. Esa es Python 411.
Sí, lo tengo en la página web. La verdad que si tiene un inglés comprensible, eso siempre viene bien.
El inglés era, y además era una persona mayor que hablaba despacio y tal, y está contando, se nota que es un tío pues que ha vivido de todo ya, está jubilado, y claro, te está contando una cosita, y ese tío es que inventó esa tecnología, o sea, en los 60, o sea, son cosas de brutales. Pero hace años que no publica nada. Pero bueno, estaría bien recoger los podcasts que ya no existen, pero que siguen estando online.
Sí.
Para que la gente se ponga al día con lo que había, aunque ya no haya novedades, ¿no? Pero el que no haya oído nunca nada, pues la verdad que hay bastante material.
Sí, siempre saca algo.
Mira, voy a mirar lo que tengo yo y lo pondré en las show notes también, a ver.
Yo quería comentar también una librería, bueno, un curso rápido que está dando un señor que se llama Adrian Rosbrook, que son 10 lecciones con Python y con OpenCV, que es una librería para procesamiento de imágenes, y la verdad que está bastante interesante. Si te interesa el tema de procesamiento de imágenes, que a mí siempre me ha parecido prácticamente magia negra, y este hombre, bueno, la primera lección es un escáner con autorrotado y escalado de la imagen y tal, y realmente lo hace poquísimo código, ¿no?, con esta librería, ¿no? Lo explica bastante bien, y eso te puede quedando cada semana, me parece que es una lección que al final es la entrada del blog del tío, pero bueno, siempre te da un poco más de mirilla que al parte al correo de este hombre y ves a ver lo que ha hecho, ¿no? Tiene bastante imaginación y se explica bastante bien, y un inglés razonablemente comprensible, ¿no?
¿Y tema de pasta?
No, es gratis todo. Tiene un curso presencial que sí es de pago, y está escribiendo un libro que creo que tiene una especie de, no sé si un consorcio o algo, y puedes poner dinero y cuando tenga el libro te lo manda, ¿no? Yo te la diría que esté el libro, ¿no?
Yo estoy suscrito, bueno, el libro lo puedes comprar ya, o sea, lo compras, no sé cuándo te lo mandará.
Sí, pero no está impreso todavía, ¿no? Está...
Pues no lo sé, sinceramente. Yo sé que me llega cada 2x3 un Twitter de yo he comprado el libro de este tío. Porque si lo pones en Twitter te hace un descuento. Entonces me llega mogollón, con lo cual hay gente que lo está comprando. No sé si es virtual todavía. O sea,
no, es la parte esa que te digo, de como un consorcio o algo así, que tú compras el libro y...
Yo estoy suscrito a la lista de correo del hombre este, del Adrian. Y no sé, una o dos veces por semana me llega un mail con pajas mentales de visión artificial muy flipantes. O sea, el tío dice, bueno, no sé, quiero medir la distancia a un objeto, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Con procesamiento de imagen y un láser, por ejemplo, ¿no? O reconocer códigos de barras, o lo que dices tú de escanear un documento de cualquier manera y que me lo enderece, me lo ponga bien y tal. y es muy didáctico, muy, y te da el código, además te da el código, te lo comenta línea a línea, y normalmente es un código de 50 líneas o menos, y cada día te sorprende con algo, o sea, yo no sé con qué me va a aparecer la semana que viene, pero es que parece que es difícil y tal, y luego el tío te lo resuelve en 20 líneas y dices, joder, y luego estás buscando por ahí en tu vida a qué lo puedes aplicar.
Ya.
Se está muy bien el, no sé cómo estará el libro, pero si es como el blog está, es muy, muy recomendable.
Bueno, el libro yo lo iba a comprar, fue lo primero que pensé, fue comprar el libro directamente, pero vamos, por lo que yo he visto hasta ahora, el libro, en papel no existe todavía. No sé si te mandará una especie de acceso para que veas el libro mientras lo vas escribiendo y eso, pero la impresión que me da a mí es que no, o por lo menos en Amazon, por lo menos no está el libro. Sí, es que está en Kickstarter, vamos. Es un proyecto de Kickstarter, sí.
Sí, lo estoy viendo yo ahora. La página web, bueno, pondremos las show notes como siempre. Sí. Qué bueno que ya tengamos show notes en el navegador. O sea, la gente estará, la gente está, sí, sí, la gente estará escuchando este podcast y estará ya pulsando en la pantalla del móvil para ver las cosas. O sea, guay, guay. La página web, bueno, las pondremos en las show notes, pero es www.pyimagesearch, o sea, búsqueda de imágenes en python.com. Y aunque pondré los enlaces después, ¿no? Y la verdad que vale la pena suscribirse al RSS, al feed del hombre, y que te vayan llegando los artículos. Tiene un artículo uno a la semana o algo así.
Y no nos pagan nada de comisión, aunque te parezca.
Sí, pero mira, es una forma estupenda de vender el lenguaje, porque tú cuando le enseñas algo, lo que se puede hacer en Python, que se podría hacer en cualquier otro lenguaje porque lo hace la librería OpenCV, ¿vale? Que no está en Python. Pero bueno, tú eso no lo dices. Tú lo que dices es, mira lo que en Python consigo, pues reconocer si soy yo o mi mujer en la videocámara del portátil. Y a la gente le queda flipado. Y ve, y son 20 líneas de Python. Y dice, joder, Python mola. Y dice, bueno, en realidad no es Python, pero yo eso no te lo voy a contar.
Ya descubrirá.
Entonces, es una buena forma de vender el lenguaje, ¿no?
Sí, sí.
Bueno.
Vale, y poco más, ¿no? Yo creo.
Sí, a mí me gustaría grabar con más frecuencia, porque la última vez que grabamos fue hace un mes.
Ya, sí, a ver si nos ponemos las pilas otra vez.
Y pediría una cosa, mira, ya que estamos, pediría una cosa a los que nos escuchan, y es que, por favor, nos manden feedback, bueno o malo, sí. mejor malo. Sí. Y que nos manden preguntas o cosas que quieran que hablemos que sean hablables en un podcast, o no podemos dar un curso de, yo qué sé,
claro,
de explicar lo que son las corrutinas, que se ha hecho, ¿vale? Pero que eso en podcast es difícil, pero no sé, opiniones de cosas, opiniones, tenemos mogollón.
Sí.
Para opinar. Y sí que sé que me consta que nos oye mucha gente, pero luego lo que nos llega es muy poquito de retorno y la verdad que descorazona un poquito. Dice, joder, me están oyendo 1000 personas y nadie me dice nada, ¿no? No sé si es que me lo tienen en automático y no lo escuchan en absoluto, si es que no les interesa, o que entonces, aunque sea para decir que han escuchado el último número y que quieren escuchar el siguiente, pues ya a mí me sirve.
Sí, sí. Sí, porque además los últimos días en el Twitter tampoco ha habido...
No, yo mandé un Twitter hace pues a lo mejor una semana o así, porque era la idea de entrevistar a la gente de la Picones. Hubo pocas preguntas, hubo muchos retweets, lo cual se agradece, ¿vale? Pero hubo pocas preguntas, y claro, las preguntas es lo que digo, fueron preguntas para hacer un mes antes de la Picón. Nos despedimos informando de los medios de contacto, que son podcast, una dirección de correo electrónico, que es podcast@es.python.org, y un Twitter, que es pitun_podcast.